¿Estamos contentos de estar acá? ¿Felices? ¿Con expectativa de lo que Dios nos vaya a decir? ¿Sí o no? ¿Amén? Muy bien. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. El mensaje que hoy vamos a recibir. 6 días, hermanos, Dios nos da para ocuparnos de nuestras necesidades, de nuestros proyectos, de nuestras obligaciones, de nuestros sueños, amén. Pero un día Él se reserva solo para Él, para que en ese día Él sea el centro de nuestra atención, el centro de nuestra devoción, amén, de nuestro pensamiento. Hay una canción que dice: mi pensamiento eres tú, ¿verdad? ¿La conocen? A ver cómo suena. Mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú. Más fuerte. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida. Aleluya. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Dile al que está a tu lado que tu pensamiento sea Dios en esta mañana. Amén. Olvídate del trabajo, de la comida, del esposo, de la suegra. Dejemos todo de lado, porque hoy nuestro pensamiento será el Señor y su palabra. Este mensaje, hermanos, tiene como objetivo producir en nosotros un interés muy especial por los perdidos, un interés apasionado por su salvación, una devoción para alcanzarlos, para traerlos al redil, para que sean la familia de Dios. Este versículo y otros más que voy a citar esta mañana nos hablan acerca del deseo de Dios, amén, de lo que Él tiene en su corazón, de lo que palpita en su corazón. El día de ayer, mientras oraba y buscaba el rostro de Dios en la mañana, Dios me trajo un pensamiento, y el pensamiento era porque Dios no quiere la muerte del impío, no desea la muerte del impío, amén, en sus pecados. Dios desea su salvación, Dios quiere su salvación, no se deleita, no se alegra, no se complace en la muerte del impío. Él se complace en su redención, Él se complace en su salvación, Él se complace en rescatarlo, en mostrarle su piedad, su misericordia, en poner delante de Él el camino para su salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte eterna, de la condenación eterna, del castigo y tormento eterno que durará por siempre y para siempre. Y cuando pensemos que habrá terminado, no, aún es el inicio. de algo que nunca acabará. Dios no se complace en la muerte del impío. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, nos dice esta verdad. Diles, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El capítulo 18 de Ezequiel, versículo 23, también nos dice esta verdad. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Que Dios nos dé, hermanos, en esta mañana la capacidad de poder sentir lo que expresa en su palabra, comprender lo que Él expresa en su palabra. Que Dios nos dé la sensibilidad necesaria para tener el mismo deseo que Él tiene y compadecernos del que está en sus malos caminos. Porque dice la Biblia que al hombre le parece que su camino es derecho, pero su camino no es derecho, sino que es un camino de muerte. En otras palabras, al final de él encontrará la muerte. Que el Espíritu de Dios en esta mañana pueda concedernos esa gran luz que recibieron los profetas, que se levantaron para predicar y para proclamar que hay, existe un remedio para la situación del hombre. Existe un camino y Jesús es el camino. Existe una verdad que le puede salvar y Jesús es esa verdad. Al hablar, hermanos, sobre este texto, pienso mostrar lo siguiente. ¿De qué muerte se habla aquí? ¿Por qué Dios no se complace en ella? ¿Y por qué no lo impide? Y también hablaré de la única forma en la que puede ser o en la que puede Él impedirlo. La muerte de la que se habla en nuestro texto no puede ser la muerte del cuerpo. Amén. Porque dice la Biblia que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Nuestros cuerpos morirán. Amén. Nuestros cuerpos morirán y volverán al polvo, dice, del cual fuimos tomados. Está establecido. Eso significa que es una verdad universal. Ninguna persona puede vivir para siempre. Ningún cuerpo, ningún ser humano, ningún mortal vivirá para siempre. Sus cuerpos volverán al polvo. Por lo tanto, no está hablando de la muerte del cuerpo. Amén. Quiero que estemos con el verso en pantalla. Dice, quiero yo la muerte del impío. No está hablando de la muerte que vamos a probar justos y pecadores, que es la muerte en esta vida. Tampoco es la muerte espiritual, porque esta muerte no es otra cosa que un estado de pecado. La muerte espiritual es un estado de desobediencia continua. Amén. Es permanecer en pecado. Eso es muerte espiritual. Es una separación espiritual de Dios. Dios no convive con el pecado. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, fue separado del jardín y fue separado de la presencia de Dios. Por lo tanto, no está hablando de esa muerte, porque el pecador ya está experimentando esa muerte, ¿entiende? Por lo tanto, el verso diría, ya estáis muertos, pero no, dice que él no quiere la muerte del impío. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? ¿De qué muerte está hablando? La muerte a la que hace referencia es manifiestamente un evento futuro. Amén. Es un evento futuro el cual vamos a experimentar. Esta muerte debe ser lo contrario de la vida que tendrían estas personas si se convirtieran de sus malos caminos. A lo largo de la Biblia, hermanos, se nos da a entender que esta vida es vida eterna. Amén. La vida eterna es un estado de bienaventuranza real, es felicidad eterna. Eso es la vida. Por lo tanto, lo contrario que es la muerte tendría que ser el castigo eterno. Amén. El sufrimiento eterno, el dolor eterno, el tormento que van a experimentar los impíos. Los términos muerte y vida, cuando se usa en conexión a las recompensas finales de los malvados y también de los justos, la Biblia no quiere decir la aniquilación de la existencia. Una vez más, quiero repetir esta verdad. Cuando la Biblia nos habla de muerte eterna, no es un estado de aniquilación, amén, o dejar de existir, porque ni justos ni pecadores van a dejar de existir, porque nuestras almas son inmortales, amén, son eternas. Dios nos ha dado un alma eterna. Esa alma puede vivir en dicha y en felicidad eterna, o esa alma puede sufrir el tormento y el dolor eterno. Por lo tanto, la vida y la muerte no es un estado de aniquilación. No enseña que una clase dejará de existir y la otra simplemente seguirá existiendo, sino obviamente implica que ambos igualmente tienen una existencia inmortal. En el primer caso, hermanos, en el caso de los justos, será el caso de una bienaventuranza infinita. Amén. En el otro mundo serán felices y dichosos para siempre. Pero en el caso de los impíos será una miseria y un tormento infinito. Amén. Por eso es que Dios no se complace en la muerte del pecador, no se alegra de su desdicha. Una vez más, quiero repetir, Dios no se complace, no se alegra de la muerte del pecador, del impío. Eso es lo que afirma e incluso jura por su propio nombre, porque dice: vivo yo, Jehová. Amén. Amén. Cuando esta declaración aparece en la Biblia, es la firma de Dios. En otras palabras, Él estampa su sello en esta verdad que ha declarado. Vivo yo, Jehová. Vive Jehová, que no quiere la muerte del impío. Seguramente debe haber tenido la intención de darle credibilidad a lo que está diciendo, porque eso es lo que hacemos en nuestros tratos con las personas, amén. Aunque la Biblia nos dice que no se debe jurar, mucha gente dice: te juro por mi madre, ¿sí o no? Amén. Eso es para terminar toda disputa, toda discusión. En otras palabras, es como si dijéramos: te estoy diciendo la verdad, amén. Y después de esto ya no hay más que hablar. Te juro por el cielo, te juro por Dios, te juro por las cenizas de mi abuela, ¿sí o no? Esta declaración, hermanos, simplemente nos hace ver la veracidad de la declaración. Amén. La importancia que Dios le da. Ahora, ¿por qué Dios jura y nosotros no podemos jurar? Nosotros no podemos jurar, hermanos, porque nosotros ni siquiera sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Amén. Por lo tanto, no podemos decir: te juro que la semana que viene, o al día siguiente, o después de este suceso, porque no sabemos, no tenemos ningún poder. Pero Dios dice: no encontrando otro por quien jurar, juró por sí mismo que nos iba a bendecir. Amén. Esta declaración es un juramento. no quiero la muerte del impío. El juramento, hermanos, pone fin a todos los conflictos, a todas las opiniones en conflicto. Entonces debemos entender que Dios realmente está diciendo que no se alegra de la muerte del impío. Algunos pensaban que Dios toma cierto tipo de placer en la muerte de los impíos. Muchas veces el hombre puede tomar placer en la muerte de un dictador. Amén. El hombre puede tomar placer en la ejecución de un criminal, en la ejecución de un violador. Y estoy hablando de ejecución, no de un estado de disciplina solamente. Porque hay mucha gente que entra a la cárcel. Amén. Esas son penas establecidas por la ley, pero hay una pena máxima, una pena capital, ¿sí?, que en muchos países se llama la pena de muerte. La horca, la silla eléctrica, la guillotina y no sé qué otro tipo de ejecuciones hay. El hombre puede tomar cierto placer, pero Dios no. Porque Dios, a diferencia de nosotros, sabe el futuro que le espera al impío. Amén. Lo entiende, lo comprende a cabalidad. Y se estremece, se compadece. Su corazón sufre en cierto sentido, porque él sabe que el pecador no tendrá ninguna otra oportunidad más. Pero más adelante voy a desglosar, hermanos, aquellos puntos fundamentales por los cuales Dios no toma placer en la muerte del impío. Primero que nada, es contrario a su naturaleza que él deba tomar placer en la muerte de un pecador. De hecho, tal es la naturaleza de todos los seres morales que ninguno de nosotros puede disfrutar de la miseria de los demás. Por ejemplo, podemos estar frente a un accidente, amén, y una persona puede estar gritando de dolor. Se le puede ver tal vez los huesos que se ha quebrado, los músculos y ligamentos y la sangre que se le está saliendo del cuerpo. Ninguno de nosotros toma placer en un accidente. Ninguno de nosotros se alegra de la miseria de las personas. ¿Por qué? Porque somos agentes morales. Dios nos hizo a su imagen. Amén. Nuestra constitución está desarrollada de tal manera que no experimentamos alegría en la desdicha de los demás. Por el contrario, queremos ayudar. ¿Sí o no? Amén. Estas son verdades universales. Si nosotros nos podríamos alegrar en la desdicha de los demás, entonces podríamos decir que los demonios también pueden alegrarse. ¿Por qué? Porque también son agentes morales. Amén. Cuando digo agente moral, para que se entienda mejor, es tener la capacidad de pensar, de sentir y de decidir. Amén. Cuando Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, eso significa que Dios tiene voluntad, tiene sentimientos y tiene intelecto. Los ángeles también lo tienen. Amén. Por eso decidieron rebelarse un día. Por eso Satanás engañó a la tercera parte y decidieron rebelarse y Dios los expulsó del cielo. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos la capacidad de alegrarnos en la miseria de los demás, los demonios también. Pero la Biblia no dice y en ninguna parte afirma que en el infierno existe alegría, existe felicidad. Los demonios no se ponen felices ni alegres cuando atormentan a los pecadores que se fueron allá. Amén. Porque el infierno es un lugar de sufrimiento sin mezcla. Diga conmigo, el infierno es un lugar de sufrimiento. Ha sido diseñado para sufrir, para estar en un tormento mental, espiritual, corporal. En todo sentido hay sufrimiento allá. Ni siquiera Satanás vive feliz allá. Es mentira esas películas que nos muestran que él está contento y alegre. Solamente hay desdicha porque hay demasiada miseria, amén, culpabilidad, la conciencia les atormenta, los recuerdos les atormentan, todo lo que hicieron y el castigo que están recibiendo por parte de Dios en el infierno les provoca sufrimiento y ese sufrimiento va en aumento cada día. Las leyes de nuestra naturaleza, hermanos, son tales que es doloroso para nosotros presenciar la miseria de la gente. Incluso los sufrimientos de los malvados en el infierno solo empeoran en vez de disminuir la miseria allá. La miseria del diablo cada vez va en aumento. Amén. Dios no los llevó allí para disfrutar de la miseria de los demás, sino para expresar su pesar egoísta contra Dios. Sin embargo, como siempre debe suceder, el egoísmo se castiga a sí mismo. Y la misma cosa que Satanás ha hecho por odio egoísta hacia Dios, solo aumentará su propia angustia eterna allá en el infierno. Es básicamente contrario a la naturaleza moral de cualquier hombre disfrutar del sufrimiento de otros. Amén. Pero en referencia a Dios, hermanos, Dios no toma placer del impío, porque infinitamente su corazón es más benevolente que el nuestro. Amén. Amén. Él no toma placer en la miseria de nadie. Es muy evidente que Dios ama a los pecadores con la más tierna compasión. Dios se compadece de los hombres. Así que su palabra y su misma naturaleza trabajan para mostrar este amor. Cristo manifestó ese amor hacia los judíos, por ejemplo, hacia los malvados de su época. En la mayoría de sus palabras, Él mostró afecto por esa gente. Incluso dice que ese afecto le llevó a las lágrimas. Jesucristo lloraba por Jerusalén. Amén. Jesucristo lloraba por Jerusalén. ¿Y qué decías? Si hubieras conocido tú también, al menos en tu día, le dice a Jerusalén, las cosas que pertenecen a tu paz, mas ahora está encubierto ante tus ojos. En otra oportunidad dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a tus profetas, a los que fueron enviados para traer luz y para traer salvación. ¿Cuántas veces quise yo juntarte a ti como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Y dice la Biblia que él lloraba por Jerusalén. Jesucristo se compadece. Jesucristo tiene inmenso amor por las almas. No hay duda que Dios el Padre se compadece por los pecadores. Él nos dio la más grande evidencia de su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de ellos. Incluso dice que murió por sus enemigos. Amén. Esta es la prueba más grande de amor que puede existir en el mundo entero. Dios, hermanos, se refiere a la muerte del malvado como un gran mal en sí mismo, ya que sin duda es un gran mal. Y Él debe considerar las cosas de acuerdo a la verdad. La miseria, hermanos, es básicamente un gran mal en sí mismo y a Él debe parecerle así. Debe parecerle un mal infinitamente mayor de lo que nos parece a nosotros. ¿Usted le parece que es un gran mal que un pecador muera en sus pecados? ¿A usted le parece que es una figura de desdicha, de sufrimiento, y le toca las fibras de su corazón el saber que la gente del infierno está entregada al mayor sufrimiento? ¿Se compadece de ellos o no? ¿Se compadece o no de la gente que muere en sus pecados? ¿Se compadece de los perdidos? Hermanos, muchas veces la iglesia no actúa en consecuencia con la gran comisión Porque la iglesia no se ha detenido a pensar profundamente en el futuro de los pecadores. Amén. En el futuro que les espera, en ese gran sufrimiento, en esa gran angustia, en esa gran tribulación. Muchas veces que yo tengo un accidente o de pronto me quemo o me corto o caigo enfermo, yo pienso en aquel sufrimiento que no tendrá límites, amén, que no tendrá pausa, que jamás podrá ser detenido. Y ahí me pongo a pensar y a analizar realmente cómo será el infierno. Realmente lo que la Biblia dice, allá será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Un lugar donde el gusano nunca muere, dice, y el fuego nunca se apaga. ¿Pero alguna vez pensó en el crujir de dientes? ¿Alguna vez pensó en el crujir de dientes? Yo una vez vi a un animal ser atropellado, ¿sí? Y cómo este perro podía o quería morder el asfalto del sufrimiento porque le habían cortado las piernas. Prácticamente se arrastraba, pero de alguna forma quería, estaba en una desesperación tal, en un sufrimiento tal, agonizando, que mordía el asfalto de desesperación. El crujir de dientes, hermanos, no se refiere solamente al miedo, amén. Se refiere a la angustia profunda, al tormento que en muchos casos en vida puede llevar a la persona a la locura. Es un sufrimiento exacerbado, más allá de nuestra capacidad de entender el sufrimiento. Va mucho más allá de nuestra capacidad de comprender lo que es el sufrimiento. Dios no se complace por la muerte del impío. ¿Por qué? Porque Él lo ve desde esa perspectiva. Amén. Él dice, ya no tendrá más oportunidad de arrepentirse, de cambiar de vida, de reformar su conducta y de salvarse. No tendrá otra oportunidad. Por eso a Dios le parece un mal infinito, mayor que nuestra capacidad de entender. Una vez más, Dios no puede tener placer en la muerte del pecador, porque después de que la pena se ejecuta, Él no puede mostrarle al pecador ningún otro favor, jamás, nunca más. Fíjese que bajo cualquier administración eficiente, bajo cualquier gobierno, después de que las autoridades han pasado la sentencia de la ley sobre un rebelde, esa sentencia no se puede cambiar, amén. Las autoridades no se pueden retraer, no se pueden arrepentir, no pueden cambiar las cosas, porque si no estarían burladas las instituciones, amén, el Estado de Derecho. Si no hubiese justicia, hermanos, en la tierra, si no hubiesen instituciones que establecen justicia y no se hiciera justicia, porque cuando se hace justicia, hermanos, realmente la población puede descansar en paz. Le hago simplemente memoria de algunas cosas que acontecieron en Bolivia, para que entendamos cómo actúan los gobiernos humanos, amén. Dicho sea de paso, un gobierno humano es la extensión de un gobierno divino, amén. El gobierno en el hogar es la extensión del gobierno divino. El gobierno en un sector, en una ciudad, en un estado, es la extensión de un gobierno divino. Todos conocemos los gobiernos humanos, amén. Y los gobiernos están caracterizados por ofrecer seguridad a la gente y también por resguardar los derechos de la gente. Por lo tanto, existe un instrumento llamado justicia. Conocemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Amén. Los gobiernos humanos eficientes, hermanos, deben resguardar el derecho, deben resguardar lo que es correcto en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier estado. Pero cuando ellos ya han establecido su dictamen, no se pueden retraer de lo que han dicho. Amén. Porque el gobierno lo prohíbe. No puede haber ninguna fuerza sobre la pena y ninguna influencia según la ley de que sus castigos puedan ponerse ligeramente de lado o que puedan ser moderados por cualquier otro motivo, salvo para mantener ampliamente la dignidad y los principios de la ley. Por lo tanto, escuche, después de que Dios ha tomado la vida del pecador, en el sentido que dice nuestro texto, no puede mostrarle más favor o misericordia. Amén. Cuando ya se ha ejecutado su ley, hermanos, y la sentencia viene sobre el pecador, Dios no puede ejercer más piedad sobre él. No lo puede hacer. Y es ese pensamiento el que no le provoca placer. Amén. Dios no se complace en la muerte de los impíos. Esta es una dura prueba para los sentimientos de Dios. Amén. Ya que Dios sí disfruta de ejercer misericordia. Amén. Amén. Dios es feliz de ejercer misericordia. Dice que se gloría en perdonar. Amén. Se alegra, por eso dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿De qué fiesta está hablando? No solamente de que los ángeles están celebrando que el Cordero de Dios ganó una batalla más, sino que el Padre se goza con gozo inefable, dice. Cuando un pecador se arrepiente. Por el contrario, cuando un pecador muere en sus pecados, no existe gozo en el corazón de Dios. Por la sencilla razón, hermanos, de que Él es un Dios bueno, se complace en perdonar. Amén. Los pecadores han disfrutado de todo lo bueno en esta vida. Vayamos a Lucas capítulo 16, verso 19. Jesús enseñó claramente, hermanos, que después de la muerte empiezan las recompensas y los castigos. Esta vida es un estado de disciplina en el cual nosotros podemos corregir nuestra conducta, pero después de la muerte solamente llega el juicio. Amén. Dice la Biblia, después de la muerte, el juicio. Jesús declaró en esta historia, porque no es una parábola, sino que es una historia verídica, que estaba en la mente de los judíos, la muerte de un hombre rico y la muerte de un hombre pobre, Lázaro. Y dice que el rico comía con esplendidez, amén. Cada mañana disfrutaba de sus manjares, de sus grandes desayunos, de sus grandes almuerzos y cenas, de sus grandes banquetes. Pero el pobre Lázaro dice que se recostaba en la puerta del hombre rico, pobre, solo, y los perros lamían sus heridas. Pero dice que un día ambos murieron, amén, los dos murieron. Pero el rico fue a un destino diferente y el pobre fue a un destino diferente. El rico fue a un lugar de tormento y el pobre a un lugar de consolación. El rico fue a un lugar de sufrimiento, pero el pobre fue a un lugar de felicidad, sin mezcla, sin interrupción. Jesús representa y habla acerca de Abraham diciendo que, y contando la historia, diciendo que el rico le hace una petición a Abraham. Amén. A lo cual él responde: en vida tú recibiste bienes y Lázaro recibió males. La pregunta era la siguiente: Envía, le dice a Lázaro. La petición era la siguiente: envía a Lázaro, por favor, para que él moje la punta de su dedo en agua y pueda tocar mi lengua y yo pueda ser, dice, consolado, amén, de esta llama que me atormenta. Él quería recibir algo bueno en el infierno, amén. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Por qué es necesario entender la historia de Lázaro? Porque en el infierno, hermanos, no se recibe ni siquiera una sola gota de bondad, amén, de piedad o de misericordia, una sola gota. El hombre rico estaba acostumbrado a beber vino, a tomar agua en abundancia, a saciar, a satisfacer su sed. En el infierno, por alguna razón, se dio cuenta que no podía ser exigente. Simplemente estaba pidiendo algo que le alivie de su dolor. Amén. Un momento de alivio. Porque una gota, ¿cuánto puede aliviar tu sed? Amén. Una sola gota de agua. Pero hasta eso le fue negado. ¿Por qué? Porque en el infierno solamente hay tormento. Hay dolor y hay sufrimiento. Hay castigo. Ya no existe más bondad. Amén. No hay piedad. No hay piedad en el infierno. No existe piedad. No hay compasión. No hay misericordia para nadie. Por más de que la gente pueda suplicar y pueda llorar y de rodillas puede implorar, no existe piedad, no hay compasión. No es que Dios no pueda ejercerla, pero en ese lugar Él está prohibido de hacerlo. Su misma ley no le permite. La ley, hermanos, la constitución no les permite muchas cosas a los mismos gobernantes. Amén. Dios jamás violará su propia ley. El cielo, por el contrario, es un lugar de felicidad, amén, de consuelo, de alegría, de dicha. Abraham le dijo a este hombre: recuerda que tú en tu tiempo de vida recibiste bienes. ¿Por parte de quién venían esos bienes? Por parte de Dios. Lo lleva a pensar que este rico había agotado todas las cosas buenas. Ni una sola gota de agua le quedaba para darle. Esto debe en gran medida afectar, hermanos, a los sentimientos de Dios. Por eso Dios no se complace en la muerte del impío. Dios disfrutaba cuando en vida Él podía ejercer piedad, ejercer misericordia y llenarnos, extendernos, extendiéndonos su bondad. Él nos llena de bendiciones, ¿sí o no? Porque hasta el impío recibe las bendiciones. Porque dice que Dios hace llover sobre justos y sobre pecadores, sin distinción. En vida, hermanos, Dios derrama sus bendiciones sobre toda la humanidad. Nos da oportunidades. Nos hace reflexionar. En vida, hermanos, Él nos convence de pecado. La conciencia es el instrumento por el cual uno puede decir: estoy haciendo mal, recapacitaré, cambiaré, reformaré mi conducta. Creo que Dios quiere que viva de otra manera. Es en vida, en vida, en vida, porque después de la muerte ya no existe más ningún llamado al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, esto es claro en las relaciones del pecador con el gobierno de Dios. Dios se opone absolutamente a toda nueva manifestación de misericordia. Él se pone de pie como un gobierno ante su enemigo, a quien debe castigar ahora. Ya no es tiempo más de ejercer piedad, sino que solo le queda castigar. Y solo así protege los derechos y el bienestar de millares que dependen de Dios. Porque todos dependemos de Dios para nuestra felicidad. Amén. Los ángeles, los arcángeles, los ancianos en los cielos y toda mente en los cielos, todo agente moral depende de Dios para su felicidad. Si Dios cambiara y por alguna razón Él admitiría en el cielo a los pecadores, ninguno de los seres morales podría volver a confiar en Él. Amén. Él tiene que ser un Dios justo, recto, completamente sabio y un ser completamente confiable. Por lo tanto, es realmente un pensamiento horrible que el pecador deba sufrir. Porque ya no tiene posibilidad más de salir de esa prisión. Aleluya. En vida le decía Abraham al rico, recibiste todas las cosas buenas, incluso hasta la última gota de agua. Otra razón, hermanos, por la cual Dios no quiere la muerte del pecador, es que de ahora en adelante el pecador esté entregado a la depravación sin límites. Amén. Y Dios ve este trabajo. Y es triste para Él poder ver a sus criaturas entregadas a una depravación sin límite. Dios ha hecho todo lo que podía hacer con prudencia para frenarlos mientras aún vivían en la tierra. Despreciaron todos sus esfuerzos. Solo se endurecieron cada vez más. Ahora, por lo tanto, se desiste de cualquier nuevo esfuerzo para siempre. Dios dice que no quiere la muerte del pecador, ya que de ahora en adelante sus sufrimientos deben ser constantes y deben ser interminables. Amén. ¿Dios podría sentir algún placer en esto? No. Ninguna madre podría sentir placer al ver a su hijo entregado a la locura. Ninguna madre podría sentir placer ver a su hijo degenerarse cada vez más en un estado mental que cada vez es más deficiente, a tal punto de vivir como una bestia. Ningún padre de familia, ninguna madre de familia quisiera tener o presenciar eso en cualquiera de sus hijos. Por lo tanto, Dios no se complace en la muerte del pecador. ¿Por qué? Porque el pecador es entregado a una depravación sin límite. Amén. A un estado de blasfemia, de egoísmo sin límite. Porque usted no crea que en el infierno adoran a Dios. No vierten palabras de agradecimiento, solamente blasfemias, insultos. Y todo eso que Dios ve, que Dios observa, no le trae ningún placer a su corazón. Dios no puede tomar ningún placer en la muerte del impío. Por eso Él dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero en absoluto la muerte del impío. Ahora la pregunta, hermanos, la pregunta necesaria que surge es esta. ¿Por qué entonces no lo impide? ¿Por qué Dios no impide la muerte del pecador? La respuesta en una palabra a esto es, porque si lo hiciera no podría ser bueno. Amén. De hecho, Dios, si Dios lo podría evitar sabiamente, Él lo habría hecho. De lo contrario, tampoco podría ser sabio, o más bien bueno. Lo que la sabiduría permite, hermanos, para aliviar o prevenir el sufrimiento, el amor lo debe aceptar. Voy a explicar esta verdad. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es infinitamente sabio? Infinitamente bueno. Porque Jesús dijo, no hay nadie bueno sino solo Dios. Amén. La bondad, hermanos, o ser bueno, la benevolencia, significa procurar el mayor bien. Amén. En su conjunto. Una vez más, la benevolencia procura el mayor bien en su conjunto. Dios es infinitamente sabio. Si Dios hubiese visto que existe un camino para impedir la muerte del pecador, y ese camino es un camino sabio, lo hubiese realizado. Amén. Una vez más, quiero que piense de esta manera. Como Dios es un ser sabio, Él siempre va a buscar el camino más conveniente para todos, para asegurar la felicidad de todos. Amén. Él procura el bienestar no solo de la humanidad, sino de todos los seres celestiales. Como es sabio, tanto los ángeles como nosotros esperamos siempre que Dios pueda encontrar el mejor camino, pueda elegir el mejor camino. Amén. Si no fuese acusado de no utilizar la sabiduría necesaria. Pero como Dios es infinitamente sabio, Él va a buscar ese camino. Amén. Y si lo encuentra, lo va a ejecutar. Pero ¿por qué Dios no puede impedir la muerte del pecador? ¿Por qué Dios no puede impedir el castigo del pecador? ¿Por qué Dios no puede frenar el sufrimiento del pecador en el infierno? Porque no existe otro camino. Sabiamente, el castigo del infierno es lo justo que se merecen todos los que han rechazado el amor de Dios. Dios es amor. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios es amor. Dios es amor. Lo que la sabiduría permite hacer para aliviar o prevenir el sufrimiento, el amor lo requiere. De lo contrario, Dios perdería su derecho de ser bueno. Con el fin de dar a la virtud todo el posible potencial de desarrollo, los hombres son libres para obedecer o desobedecer. Fíjese que en la sabiduría de Dios, al habernos hecho a su imagen, Él nos dio el potencial de escoger. Amén. Tenemos libre decisión, libre opción. Podemos elegir lo que queremos. Para resumir las cosas, podemos elegir obedecer y podemos elegir desobedecer. Esa es la más grande libertad que Dios nos ha dado. Amén. Su amor nos ha hecho así. Su sabiduría nos ha hecho así. La libertad de elegir, hermanos, es lo que nos constituye en personas felices. Una vez más, no podemos ver de qué otra manera se podría administrar un gobierno si no nos hubiese dado libertad de elegir. Dios nos ha dado libertad de elegir, hermanos, para que también el día de mañana podamos recibir recompensas por nuestra elección o castigos por nuestra elección. Un gobierno moralmente y sabiamente constituido tiene que ser así. Amén. Tiene que ser así. En Bolivia, ¿qué se espera? En cualquier país, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? Que los sujetos o los gobernados puedan vivir correctamente. Amén. Para eso, el gobierno establece leyes, normas, las plasma en una constitución. ¿Alguien de aquí ha leído la constitución? ¿Alguien de aquí conoce sus derechos? Amén. ¿Conocemos las normas de vida de este país, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? ¿En parte? ¿Sí o no? Los gobiernos funcionan así, hermanos. Dios, a través de su gobierno, muestra lo que puede hacer con prudencia y todo lo que puede hacer sabiamente. Por consiguiente, debe ser que Dios actúa de acuerdo a su propia sabiduría, amén, y a su propia bondad. ¿En qué sentido? En establecer castigos para los pecadores. Amén. Dios es un ser prudente. Dios es un Dios sabio y prudente. Él no puede simplemente perdonar a expensas de su ley, ejercer misericordia a expensas de su ley, porque pondría en riesgo la bondad y la santidad de todo agente moral. Amén. Dios no pone en riesgo a sus ciudadanos. Fíjese, le decía acerca de un ejemplo de lo que ha pasado en Bolivia hace un tiempo atrás. Bueno, cuando hablamos un poco de política, hermanos, yo sé que nos vamos a la izquierda y a la derecha, ¿no? Yo sé que la misma iglesia y congregación se divide en dos pensamientos. Cada vez que hablo, por ejemplo, del movimiento al socialismo, ya la gente me frunce el ceño, ¿no? Y miran a otro lado, porque les provoca un poco de irritación, de incomodidad. Hay muchas cosas que el gobierno anterior hizo bien, y hay muchas cosas que las hizo mal, amén. Como cualquier otro gobierno. Pero hay algo que no podemos nosotros esconder, no podemos encubrir, tapar, amén. Y es que intentó hacer fraude y no lo logró, amén. Eso es algo comprobado. Cuando es algo comprobado, es una verdad, ¿sí? Es una verdad indiscutible, irrefutable. Por más de que mil veces digamos, no hubo fraude, hubo golpe, ¿no? Porque cuando uno quiere discutir con alguien, no, golpe es, te dicen, ¿no? Y ya está bloqueada la mente, ya está bloqueada, no pueden admitir ningún otro tipo de criterio. Pero las instituciones que hicieron la investigación y llegaron a la comprobación de que hubo irregularidades, ¿sí?, en el conteo de votos, ¿verdad?, en la transmisión de datos, se suspendió el TREP por casi no sé cuántas horas, ¿verdad? ¿Se acuerda? No, no se acuerda. Tengo que orar también para su memoria. Esas irregularidades, aunque ellos no lo quieran llamar fraude, es fraude. Fue fraude, finalmente. Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Y se descubrió, el presidente Morales renunció. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Renunció o no renunció? Entonces no hubo fraude, pues. Porque, o más bien, hubo fraude, no hubo golpe, porque para que haya golpe no tendría que haber renunciado, lo tendrían que haber sacado, amén, o lo tendrían que haber puesto preso. Bueno, cuando él se fue empezaron las manifestaciones violentas, amén. Se comprobó también que en una grabación era la voz del mismo presidente dando instrucciones para cercar las ciudades. ¿Y para qué? Para que no ingrese alimento. ¿Se comprobó o no se comprobó? ¿O fue montaje? Tenemos que estar de acuerdo en algo. Amén. Son hechos, no son especulaciones. Amén. No son inventos, son hechos. Los hechos ya no se pueden negar. Las teorías se pueden discutir, los hechos no, porque son hechos comprobados, investigados, autenticados ya. No, pero es que haga la investigación México ahora, ¿no? Que haga la investigación ahora otra organización. Esas cosas que sucedieron dieron lugar también a muchas más investigaciones. Hoy por hoy, hermanos, mucha gente que ha atentado contra el bienestar de la comunidad, de la sociedad, están presos, están en la cárcel, amén. Estas personas que hicieron fraude o que ayudaron en el fraude, ¿cómo se llaman? Los que estuvieron en el tribunal electoral, los del jurado. Jurados electorales, ¿no? Los vocales, exactamente. ¿Dónde están? Están presos. Muchos ministros, senadores, están presos. Muchos están con orden de captura. Amén. ¿Por qué? Porque el gobierno debe establecer justicia, porque solo a través de la justicia viene la paz. Amén. Amén. La justicia establece la paz. Eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque se tiene que resguardar la vida, ¿sí? El libre tránsito. Se tiene que asegurar que la gente puede realizar sus deberes, sus responsabilidades con plena libertad, con plena seguridad de que no te van a violentar. Por lo tanto, el ejército, que también es un organismo que está diseñado para proveer seguridad, tiene que actuar. Amén. Los militares no están pintados, no están para deforestar las áreas plantaciones de coca. Porque la misma Biblia le da esa función al ejército. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13? Sométase toda persona a las autoridades establecidas, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Debemos someternos, porque por algo lleva, dice, la espada, para ejecutar sobre todo aquel que no quiere someterse. Amén. Todo eso, hermanos, que ha sucedido, ha traído una estabilidad. Nuevamente, ¿sí? Claro que estamos yendo a un proceso electoral nuevo para elegir, porque la presidenta que, o presidente que tenemos está, es una presidente de transición. Amén. Temporal. Pero en esos 3 o 4 meses que le dan, ¿no? Lamentablemente la población le quiere exigir lo que no le exigió a ese gobierno de 14 años. El problema de los hospitales hoy en día no es un problema de este gobierno de transición. Amén. Seamos justos con las cosas, seamos honestos con las cosas. Es un proceso del anterior gobierno, es un problema del anterior gobierno. Volviendo a la enseñanza, ¿por qué Dios diseña un gobierno de recompensas y de castigos? ¿Por qué es necesario el castigo para el delincuente? ¿Por qué es necesario el castigo para el malhechor, para el desobediente, para el que causa insurrecciones? Porque los gobernados lo exigen. Amén. Amén. Nosotros necesitamos vivir en paz, ¿sí o no? Necesitamos vivir en paz, en un estado de derecho, que se respete la Constitución, que se respeten las leyes. Necesitamos vivir en un país resguardado por la ley. La ley recompensa al obediente y castiga al desobediente. Ese es un gobierno diseñado por Dios. A ver, les hago una pregunta. ¿Cuántos están aquí de acuerdo con la pena capital? Con la pena de muerte. Es el máximo castigo por parte de algunos gobiernos. Amén. ¿Nadie está de acuerdo con la pena de muerte? Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. La razón es simple. Porque la pena de muerte es una demostración de que con la ley no se juega. Amén. Amén. Y en los países donde se establece la pena de muerte, hay más respeto a la ley. Como por ejemplo, donde en los países de Estados Unidos, donde en las infracciones por conducir mal o por no tener licencia o por pasarte en rojo, las penas son o las multas son elevadas. ¿Y qué es lo que logra? A ver, dígame, ¿qué es lo que logra? El temor, ¿sí o no? Y el buen comportamiento en cuanto a las normas vehiculares. Incluso a veces te pueden quitar para siempre la licencia de conducir. Amén. Pero en Bolivia no existe eso. Por lo tanto, ¿qué existe en Bolivia? La burla de la ley. Amén. El menosprecio de la ley. ¿Sí o no? Viene un policía y... tu billetera, ¿no? Y todavía él ya sabe lo que va a pasar y se sube, ¿no?, al auto. Acompáñame, dice. Amén. Y en el camino, ¿qué pasa? No creo que sea necesario llegar hasta allá, ¿no? No sé, a ver qué tienes que decirme, dice, ¿no?, el policía. Y ahí no aparece la famosa coima. No es por faltarle el respeto ni nada, pero... ¿no? Yo sé que usted necesita. Y así, hay mil formas en las cuales se compra la conciencia del policía y se vulnera la norma, amén, la ley. Porque no existen penas máximas. Por eso yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. La Biblia me apoya. Porque en la Biblia existe la pena de muerte, amén. El Antiguo Testamento está justamente en sus páginas, está plasmada la pena capital. Porque esto restringe de la desobediencia, amén. Restringe la delincuencia, el asesinato. Dios es bueno, amén. Él tiene que actuar de acuerdo a su bondad. Por lo tanto, si Dios es sabio y bueno, sabemos que todos sus actos deben estar en armonía con sus propias ideas de lo que Él entiende que es ser sabio y bueno, en cualquier circunstancia. Por lo tanto, nada de lo que ocurre bajo su gobierno puede evitarse sabiamente, porque justamente a través de su sabiduría, Él ejecuta esas penas máximas. Si lo pudiera evitar, hermano, lo haría. Amén. Porque justamente la sabiduría nos exige tomar ese camino, ¿sí o no? No se puede hacer, por lo tanto, ninguna mejora en la administración de Dios. No se puede que las cosas, no se supone que puedan cambiar para mejor. Por lo tanto, Dios no puede tratar con los pecadores de otra manera sin violar su propio sentido de lo que es sabio y de lo que es bueno. Una vez más, la muerte en que los pecadores mueren, a pesar de ser un mal tan grande, sin embargo, es un mal menor. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le decía que si Dios no los castiga, los tendría que aniquilar. Amén. Pero la aniquilación, es decir, un estado de inexistencia, no entra en un gobierno moral. Una vez más, el gobierno moral tiene que establecer recompensas y tiene que establecer castigos. ¿Alguna vez ha escuchado usted cuando se ha pedido, por ejemplo, que una persona entre en la cárcel a pagar sus penas, sus delitos? Mucha gente dice, más bien debería morir esa persona. Otros dicen, no, porque la muerte más bien sería una recompensa, un alivio. Lo que tiene que hacer es sufrir, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Amén? Así es como piensa la gente. Lo que esa persona debe hacer es sufrir. Debe pasar horas, días, meses, años. Por eso en algunas partes existe la cadena perpetua. ¿Sí? Y cuando los delitos son muy agravados, se les da doble cadena perpetua. Que yo veo que no tiene sentido, ¿no? Porque si la primera ya es perpetua, tal vez en el caso de que resucite, ¿no? Se murió, ya, otra vez a la cárcel, porque tiene doble cadena perpetua. La idea, hermanos, del gobierno moral, de un gobierno correcto, es establecer recompensas y castigos. Amén. Por eso Dios no aniquila al pecador, sino que lo envía a un lugar de sufrimiento. Amén. Porque eso establece un buen gobierno. Tiene que haber castigo. Tiene que haber castigo dentro del gobierno moral de Dios. Si fuera una mejor manera, hermanos, si Dios podría adoptar una mejor manera de gobernar, lo habría hecho. Amén. Pero no existe una mejor manera. Si usted se pone a pensar y a analizar, no existe otra mejor forma de castigar a los pecadores impenitentes, sino es a través de un sufrimiento eterno en el infierno. Amén. ¿Qué pensamientos pesan sobre Dios para elegir tal sufrimiento? Ya hemos dicho que Dios no se complace en la muerte de los pecadores. Amén. Pero eso no quiere decir que Dios es un Dios entregado a la tristeza, a la miseria, amén, a la angustia infinita, no. Ahora aquí se complica un poco la cosa. Si Dios no se complace en la muerte del pecador, ¿eso quiere decir que Dios sufre por la muerte del pecador? A ver, quiero oír respuestas. Si Dios no se complace por la muerte del pecador, ¿Dios sufre por la muerte del pecador? Le hago otra pregunta. Volviendo al escenario de nuestro país. Mucha gente halla cierto tipo de tranquilidad y de paz al ver a los delincuentes en la cárcel. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Nos genera o no nos genera paz? ¿Nos genera o no nos genera cierta satisfacción? ¿Amén? Pero si lo miramos de una manera más profunda, también nos genera tristeza. ¿Sí o no? ¿Amén? Pero ahora, si nos genera un poco de tristeza, por decir que mucha gente, porque mucha gente ha sido utilizada, ¿sí o no? ¿Amén? Mucha gente incluso ha muerto en esos enfrentamientos. ¿Amén? Estoy hablando de la gente del MAS. Estoy hablando de la gente del trópico. ¿Amén? ¿Han muerto? ¿Cuántos han muerto en ese enfrentamiento, en esos días? ¿Cuánta gente? Como 38. Y es por eso que a la presidenta no la bajan de asesina, ¿verdad? Y los de la derecha y a las pititas. ¿Cuántas pititas hay aquí? Mejor no levante su mano. Porque... Y no les bajan de asesinos, ¿sí o no? Aunque nosotros no hemos matado a nadie, ¿verdad? Y bueno, no vamos a entrar en los detalles porque vamos a decir, no, los del ejército los han matado, y otros van a decir, no, entre ellos mismos se han matado para poder después justificar su enunciado golpe de Estado. En fin, la gente ha muerto. Eso tampoco nos produce placer. ¿Cuántos se alegran por la muerte de esos 38? Nadie. Pero aquí tenemos que entrar, hermanos, a un área un poco delicada. Porque Dios no está sumergido en la tristeza al llevar a los impíos al infierno. Amén. No está sumergido en la depresión. La depresión es causada por la excesiva tristeza. Amén. Dios no es un Dios deprimido. ¿Sí? Ni tampoco los seres celestiales. Porque ¿qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia, por el contrario, dice que en el cielo darán gloria, gloria a Dios por permitir que el malvado sea castigado. Qué tremendo es esto, ¿no? Hay gloria en los cielos, exaltación al Dios Todopoderoso en los cielos, cuando Él ejecuta su ira sobre los impíos. ¿Quiere saber dónde está? Vaya al libro de Apocalipsis. Para esto debemos remontarnos a los días finales, a lo que va a acontecer de aquí a un tiempo futuro. Dice la palabra que Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta, todos serán castigados. Amén. Que también dice la ramera, es decir, esa falsa religión, será castigada. Sus puertas serán quemadas, la ciudad será destruida. Y estamos hablando del Vaticano. Amén. Amén. Y dice la Biblia que el ángel dio gloria a Dios. Enseguida vamos a ir allí. Ahora, poniéndose a pensar en esto, en que Dios no toma placer por la muerte del pecador, al mismo tiempo no es un Dios infeliz, entonces, ¿cómo Él equilibra esos sentimientos? ¿Cómo los equilibra? Equilibra. De la misma forma que nosotros lo hacemos. Amén. Cuando vemos que las acciones que toma el gobierno son acciones necesarias, para evitar la insurrección, la delincuencia, porque estaban quemando incluso ya las instituciones, ¿verdad? Estaban amenazando con hacer explotar también allá en la ciudad de La Paz, en Sencata. ¿Qué se llaman esas? Las refinerías, ¿no? De gas. Se tomaron acciones rápidas. Esas acciones, hermanos, equilibran en nuestro corazón todo tipo de pesar. En otras palabras, cuando se hace justicia, amén, esa justicia provoca en nuestro interior una paz y al mismo tiempo una alegría por ver que la justicia se ha realizado. Y en Dios es infinitamente más grande. ¿Me está entendiendo? ¿Usted cree que nosotros vamos a ser personas infelices allá en los cielos? No. Porque primero que nada, en los cielos no existe la desdicha. Amén. No hay tristeza allá. ¿Qué dice la Biblia? Que enjugará Dios toda lágrima. Amén. Que huirán, dice, la tristeza y el gemir. No habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Amén. No habrá más llanto. Ahora, eso es un poquito difícil de comprender en la situación que voy a decir. Por decir, su familia se ha perdido. Amén. Piense en alguien que ama mucho en su casa. Piense en alguien que ama mucho en su casa. Algunos le miran a la esposa, ¿no? Algunos ya ni se miran, bueno. ¿A quién ama más? Pregúntale al que está a tu lado, ¿a quién amas? ¿A quién amas mucho? A mí, dicen. ¿A quién ama? ¿A sus hijos? Las mamás piensan en sus hijos, ¿no? En el esposo ya no. ¿Quiénes aman a la esposa? A sus papás. Qué lindo es imaginarse que ellos van a estar en los cielos. Amén. Qué lindo es pensar que los hermanos van a estar en los cielos. Tus hermanos de carne, de sangre. Y qué terrible es pensar de que se van a perder. Es inimaginable, ¿sí o no? Por lo menos yo no me quiero imaginar que se pierda uno de mis hermanos, uno de mis padres, uno de mis hijos, imagínense, mis hijitos, que no tengan a Cristo en el corazón, que se rebelen contra su ley, que se vayan endureciendo y finalmente se pierdan. Qué terrible imagen, ¿no? Y no solamente que se pierdan, sino que vayan a un lugar de tormento eterno. Lo que uno quiere evitar, por lo menos cuando los chicos son pequeños, es cualquier tipo de aflicción, ¿verdad? Se golpean, ven papito, ven dónde te duele, ¿no? Y le trata de besar, de acariciar. Cuando los llevas al hospital, creo que uno más sufre cuando los vacunan que ellos mismos. Sus mismos rostros, ¿no? Su llanto, y quieren extender su mano para que los salves. ¿No les parte el corazón? Papás insensibles aquí. Nos parte el corazón. Amén. Bueno, algunas cosas no son tan, como se diría, profundas. Pero por decir su hijo se enferma, eso sí le parte el corazón, ¿no? Por decir tiene que ser intervenido en el hospital, eso sí es desgarrador. Amén. Ahora imagínese que ese sufrimiento que le está provocando, que usted quiere evitar, es inevitable y no hay pausa para ese sufrimiento. Amén. No hay alivio para ese sufrimiento. Y es más, usted no podrá hacer nada. ¿Cómo entonces vamos a ser felices en los cielos? Uno podría decir, yo jamás voy a ser feliz en los cielos si uno de mis familiares o de mis hijos se pierde, o si mi esposa o mi esposo se pierde. Jamás. ¿Cómo voy a ser feliz allá en los cielos? Por eso es que existen las preguntas, ¿no? En los cielos, pastor, yo le voy a reconocer a mi esposa. A ver, ¿les van a reconocer o no? Sí, les van a reconocer, porque hasta el rico que estaba en el infierno les reconocía a Lázaro. Amén. Y Lázaro también lo reconocía a él, aunque Lázaro estaba en el paraíso. ¿Y el rico se acordaba o no se acordaba de sus seres queridos? Se acordaba, entonces usted también se va a acordar. Amén. Pero, ¿cómo es que entonces ya no le va a incomodar que esa gente se haya perdido? Por el hecho, hermanos, de que la justicia de Dios, amén, su gobierno sempiterno, su trono establecido, su bondad y su amor brillará de tal forma que erradicará todo sufrimiento de su corazón. Amén. Usted estará alegre por la justicia en los cielos, y eso llenará su corazón. Qué tremendo es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque dice que enjugará Dios toda lágrima. En otras palabras, puede ser que en algún momento sintamos en los recuerdos algún tipo de pesar, pero Dios enjugará toda lágrima. Amén. Amén. Nos librará de ese sufrimiento allá en los cielos. Cuando Dios, hermanos, establezca su reino, cuando Dios establezca su justicia, esa justicia será nuestra felicidad. Ahora, ¿cómo es la única forma en la cual Dios puede evitar la muerte de los pecadores? Ya hemos dicho que no la puede evitar sabiamente. Amén. No la puede evitar a través de su bondad, a través de su amor, porque más bien a través de su amor Él ejecuta el castigo sobre los pecadores. Pero hay una sola manera en la cual Dios puede evitar la muerte del pecador. ¿Cuál es esta? Es a través del Evangelio. Amén. Es a través del arrepentimiento. Por eso una vez más dice, volveos, volveos, oh casa de Israel. ¿Por qué moriréis? Dice. Es algo establecido, hermanos, que el pecador va a sufrir en el infierno. Es un hecho. Y es por eso que Dios no se complace en la muerte del pecador. Y es por eso que ha diseñado un gran plan para su salvación. Y es por eso que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Quiero mostrarle antes de esto unos versículos bíblicos, porque creo que es necesario entender que en Dios está la salvación, que Él ha diseñado un plan de salvación. Dice la palabra en Hechos capítulo 4 versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él no diseñó el pecado, Él no diseñó la tentación, Él no diseñó la caída, pero Él sí diseñó la salvación. Amén. Es un hecho que la paga del pecado es la muerte, pero también es un hecho que el don de Dios es vida eterna y que no hay otro en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Hechos capítulo 16, verso 31, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿De qué nos salva el Señor? Del castigo eterno, del sufrimiento eterno, del dolor eterno, de la angustia eterna. Una angustia, hermanos, que los va a llevar a esas almas, a esas personas, al punto del enloquecimiento, pero no van a enloquecer. Eso es lo más trágico. Amén. No van a perder la razón en el infierno. No van a estar sin conciencia en el infierno. Van a ser conscientes del dolor. No es que se desmayan allá y listo, ya no sienten más nada, no, porque dice, la muerte huirá de ellos. Amén. Qué tremendo dolor. Qué tremenda figura, hermanos. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados. Amén. Porque no se complace en la muerte del impío. Lo que Él quiere es más bien su salvación. Por eso ha diseñado un gran plan. Hechos capítulo 2, versículo 21, dice así: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y ahí entramos nosotros, la iglesia. Ahí entran los profetas, ahí entran los evangelistas, ahí entran los pastores, ahí entran todos los creyentes. Porque los perdidos deben escuchar aquel nombre y deben invocar ese nombre. Invocar significa suplicar por su salvación. Amén. Pedirle a Dios que les perdone. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con estos versos quiero que usted entienda que Dios no es un ser indiferente. Amén. No es un ser insensible. No es un Dios que simplemente dice, se lo buscaron, ahora allá ellos. La paga del pecado es la muerte. La ley ha sido violada, quebrantada. Ahora que sufran las consecuencias. Dios sabe el destino del pecador, pero no se ha sentado con los brazos cruzados esperando el tiempo de su perdición. No, dice la Biblia que Él actuó prontamente. Diseñó un sacrificio. Dio a su único hijo, dice, a morir en la cruz. No podía haber otro camino más sabio. No puede haber otro camino más prudente que el camino de la cruz. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios no perdona sin el sacrificio de la cruz. Dios no ejerce misericordia sin el sacrificio de la cruz. Porque lo que Él quiere es que tú te arrepientas de manera persuasiva. Amén. Y lo único que puede persuadirte a alejarte del pecado es el gran amor de Dios plasmado en esa cruz. Un hombre dio su vida por ti. Derramó su sangre por ti. Te amó hasta el fin, dice la palabra, que no abrió su boca. Fue entregado como oveja, dice, a sus trasquiladores. Enmudeció como cordero fue y llegó hasta la cruz. Sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, hermanos, tiene que ver con la gran pasión con la cual Él nos ama. Porque Él le decía a su Padre: pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿De qué copa estaba hablando el Señor? No es que Él ya no quería ir a la cruz, como muchos predicadores enseñan mal. No es que Él se había retraído, se había arrepentido, tuvo temor de ir a la cruz. No, porque dice: para esto yo he venido, para esto yo he nacido. La misma profecía decía: ponle por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús sabía a qué había venido. Amén. La Biblia dice que estando en Jerusalén puso su rostro hacia el Calvario. De un bautismo tengo que ser bautizado, decía, y cómo me angustio hasta que suceda. En otras palabras, Él decía: yo quiero ir a morir por estas almas. Pero cuando vino el tormento en el jardín del Getsemaní, donde Él oró, dice, y grandes gotas de sangre salían como sudor de su frente, no era porque estaba lleno de temor. Era porque Satanás lo quería matar en ese lugar. Entienda bien, Satanás lo quería matar en ese lugar para que no vaya a la cruz, porque la profecía se estaba cumpliendo. Por eso Él ora a su Padre y le dice: Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no permitas que yo muera aquí, porque yo tengo que ir a la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Si tú quieres que yo muera aquí, voy a morir aquí, pero que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que un ángel descendió para fortalecerle. Lo libró de esa muerte. Jesús se complació en ir a la cruz. Porque te amó a ti, porque me amó a mí, porque Dios no se complace en la muerte del impío, Él se complace en la salvación, Él se complace en el perdón. ¿Quieres saber por qué ya no debes pecar más? ¿Te parece poco que alguien derramó su sangre en la cruz? Si eso es algo insignificante para ti, yo te digo, nada podrá hacerte cambiar de parecer. Dios ha diseñado la cruz porque es esa cruz la que quebranta nuestro corazón, quiebra nuestra voluntad férrea de pecar, deshace nuestra soberbia, deshace nuestro orgullo, nuestra justicia propia. Esa cruz, hermanos, el amor de Dios derrite nuestro corazón. Nada más puede hacerlo. Es como cuando una madre ya ha ejecutado el castigo sobre sus hijos, los ha disciplinado y ellos no quieren cambiar, y lo único, la única herramienta que le queda es abrazarlos y llorar con ellos y decirles: hijo, te amo tanto. Si no puedes cambiar por lo rigurosa que soy, por lo menos cambiar por este amor que te tengo, por esta preocupación profunda que te tengo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segunda de Pedro 3, capítulo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que nuestros hijos perezcan. Él no quiere que nuestra familia perezca. Ni siquiera que nuestros enemigos perezcan. Aleluya. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo, fíjense el amor de Dios, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Aleluya. Romanos 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En otras palabras, no me avergüenzo de esta noticia de que Jesús vino al mundo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, también al extranjero. Romanos 5, verso 7 al 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dígalo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez vi una película que se llama El Sustituto. Es una película donde un hombre que tenía tanto amor a una niña porque había sido contratado para ser su seguridad, pero a la niña le raptaron. Estaban ofreciendo recompensa por ella. Después pensaron que la niña había muerto. Empezaron la búsqueda. La niña estaba viva. ¿Y qué sucedió? La persona que le había raptado le dijo a este hombre, la niña está viva, pero de la única forma que la puedes salvar es haciendo un intercambio. Su vida por tu vida. El hombre aceptó. Él dijo, está bien. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, frente al gobierno moral de Dios, de la única manera que el pecador puede ser perdonado, que el pecador puede ser librado de esa muerte eterna, es un intercambio. Amén. Una vida por otra vida. Una vida por otra vida. ¿Y quién fue nuestro sustituto? Nuestro sustituto fue el Hijo de Dios. Él no lo pensó, Él dijo, yo ofrezco mi vida, porque no me complazco en la muerte del pecador. Yo me complazco en que Él viva. Ese es el gran amor de Cristo Jesús. Él es nuestro sustituto. Él fue en nuestro lugar. En esa cruz deberíamos ir todos nosotros. Se cuenta la historia, hermanos. No sé si es verídica, pero se cuenta la historia de este hombre, Barrabás. Y la historia dice, parte de esa historia está en la Biblia. Porque llegó el día, dice, de la expiación. Llegó el día de la Pascua, donde se celebraba, dice, allá en Jerusalén, darle libertad a un hombre preso. Amén. Se le podía dar libertad a un hombre preso, conmemorando la gran libertad que recibieron los hebreos cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, en el día de la Pascua, aunque esto no estaba diseñado por Dios, pero ya la cultura, ya la gente lo practicaba, Poncio Pilato salió al frente de la multitud y les dijo, yo sé que hoy acostumbran a darle libertad a un hombre. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. ¿A quién voy a dejar en libertad en este día? Y la gente gritó, a Barrabás, deja libre a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Crucifícale. La historia cuenta, hermanos, que llegó el día de la crucifixión y que Barrabás estaba en medio de la multitud. Y la historia dice que Barrabás miraba atentamente lo que estaba sucediendo. Y en su corazón vino esta idea, vino este pensamiento: yo debería estar en esa cruz. Pero en mi lugar está un hombre justo, está un hombre bueno. Y dice, hermanos, la historia que Barrabás se convirtió mirando esa escena. Aleluya. Si es verídica, hermanos, esa historia es una historia gloriosa, porque cuenta la experiencia de todo hombre pecador que se arrepiente. Jesús murió en nuestro lugar. Amén. Nosotros deberíamos morir en esa cruz, porque la paga del pecado es la muerte. La ley no puede ser abrogada, no puede ser puesta de lado, no puede ser burlada. La ley es inflexible, se debe cumplir. Aleluya. Pero dice la Biblia que el mismo gobierno de Dios hace una excepción para librar al hombre pecador, y es que se ofrezca un sustituto en su lugar, una ofrenda en su lugar. Pero ese sustituto no puede ser otro hombre, no puede ser alguien imperfecto, tiene que ser alguien perfecto que nunca haya pecado. Y no existía en el mundo ningún ser, ningún mortal que no haya pecado, porque no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, Dios, mirando desde el cielo todo ese escenario, envió a su único Hijo, Jesucristo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, hermanos. Fue hasta la cruz, se ofreció como ofrenda. Amén. Y dice la Biblia que por su sangre tenemos ahora perdón de los pecados. Esa es la historia del Evangelio. Aleluya. La palabra de Dios nos muestra en muchas partes esta historia del Evangelio, estos versículos que nos hablan acerca de esta gran salvación. Juan capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 25, hablando de Jesús, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Salmos 34, verso 17, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso significa a los que se humillan, a los que se arrepienten. 2 Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estos y muchos otros versos más, hermanos, que están plasmados en la Biblia, nos hacen ver de que Dios no se complace en la muerte del pecador, Él se complace en su salvación. Amén. Si esta mañana hay personas que quieren entregar su vida a Jesús, aleluya, Dios estará aquí esperándoles para redimirles, para limpiarles, para justificarles, para escribir su nombre en el libro de la vida. Por otro lado, hermanos, teniendo esta gran noticia, conociendo estas grandes verdades, es hora de que ahora nosotros vayamos y cumplamos esta palabra de reconciliar al mundo con Dios. Amén. Este evangelio es una gran noticia y tiene que ser difundida. Tiene que ser proclamada. Tiene que ser diseminada a lo largo y ancho de esta ciudad. Yo sé que me he quedado corto en la explicación de estas verdades, que tal vez en otro momento voy a volver a traerlas a nuestro corazón o a nuestra mente. La palabra de Dios dice que Cristo volverá. Amén. En este tiempo, hermanos, en vida, y esto quiero que usted lo atesore en su corazón. Esta vida no es una vida de recompensas y castigo. Esta vida es un tiempo de disciplina y corrección. Amén. Así como el gobierno trata con los delincuentes y los mete en una prisión para su reformación, para su corrección, por eso se llama centros de disciplina, centros penitenciarios de disciplina, lo que busca es su corrección, su cambio de conducta. Esta vida para nosotros es un lugar de corrección. Amén. Es un lugar de oportunidad. Es un lugar donde podemos decidir cambiar, entregarle el corazón a Dios, apartarnos de todo pecado, empezar a vivir con justicia y con santidad, porque llegará el día de su regreso. Y cuando Cristo vuelva, ya no será un cordero lleno de piedad y de misericordia, sino que dice la Biblia, será el Rey de reyes, Señor de señores, y vendrá para juzgar. Cuando pasa ese día fatal, hermanos, donde se dictará condenación a los que se pierden, ya no habrá más oportunidad. Por eso es que Dios hace todos los esfuerzos sabiamente necesarios para inducirnos a la obediencia. Amén. No rechacemos en este tiempo las oportunidades que Él nos da. Con cuánto pesar hay gente que trata de retroceder al pasado para poder decirle a su hijo que le amaba, a su padre que le amaba, para poder mostrar más afecto a la persona que se ha ido, porque llega un día ciertamente donde ya más nada se puede hacer. En el caso del pecador es infinitamente mucho más importante, hermanos, porque de lo que se trata es, de lo que se trata es de su felicidad o de su castigo eterno. Amén. Se trata de su felicidad eterna y de su castigo eterno. Por eso Dios derrama su espíritu. Por eso Dios levanta congregaciones. Por eso Dios derrama espíritu de evangelismo, para que nosotros vayamos y podamos alertar a la gente de que llegará ese día, de que hoy en vida es el tiempo aceptable. Amén. Dios muestra misericordia, Dios muestra compasión, pero llegará el día en que ya no mostrará más misericordia, sino que simplemente como un gobernante del universo tiene que hacer ver ante todos los ojos, ante millones de ojos en el mundo entero y en el universo entero, tiene que hacer ver que es digno de confianza. Amén. Que Él no permitirá el mal. Él no puede permitir el mal. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar a Dios. Los que quieran pedir perdón, los que quieran confesar sus faltas y decirle a Cristo Jesús que ya no lo van a rechazar más, que ya no le van a dar la espalda más, pueden ponerse sobre sus pies, orar a Jesús, orar a Dios, porque hemos rechazado su amor, hemos minimizado su bondad, hemos despreciado su benignidad, hemos elegido nuestro propio camino. Por eso dice: volveos de vuestros malos caminos. Dios no tiene que diseñar otro plan, hermanos, de salvación. No tiene que diseñar otra manera de perdonar. No. Su mente sabia, su mente inteligente y justa ha diseñado el mejor camino. El camino es Jesús. El camino es venir ante Él y pedirle perdón. El camino es recibirlo en el corazón. El camino es obedecer sus mandamientos. La Biblia dice: volveos, volveos, oh casa de Israel, ¿por qué moriréis? Él te está hablando a ti, te está diciendo: pecador, ¿por qué tendrías que morir en el infierno? ¿Por qué tendrías que padecer en el infierno? ¿Por qué tendrías que ir a ese lugar de tormento? ¿Por qué tendrías que seguir siendo rebelde? ¿Por qué tendrías que seguir tus propios caminos? Aquellos que te dan satisfacción temporal. Llegará el día, dice la Biblia. Llegará el día, hermanos. Llegará el día en el cual partiremos de esta vida. ¿Tú crees que en el infierno seguirás experimentando satisfacción? No. El pecado produce satisfacción temporal para la carne, para el cuerpo, pero en el infierno el cuerpo no recibirá más ningún tipo de satisfacción. Allí solamente es el lloro y el crujir de dientes. Allí solamente es el rechinar de los dientes. Allí simplemente la conciencia te acusará, te atormentará. Los recuerdos vendrán sobre tu corazón. Querrás escapar de lo que está en tu mente. Querrás hacer todo lo posible, todo lo imaginablemente posible para salir de allí, pero no podrás. Querrás aliviar ese tormento, pero no podrás. Es una pesadilla interminable. Cada vez que uno experimenta una pesadilla, lo único que quiere es despertar, despertar, despertar. Pero en el infierno no podrás despertar. Será un tormento eterno. No durará una hora, no durará un solo día, no durará un solo año. Cuando tú creas que ya has sufrido lo suficiente, escucharás una voz en tu interior que te dirá: esto recién ha empezado. Y pasarán 10 años, y pasarán 100 años, y pasarán 1000 años, y tú pensarás que ya es suficiente, pero no. La eternidad recién empezará después de que han pasado 1000 años. La eternidad no tiene fin. Será por siempre y para siempre. Tú dirás en tu corazón, en ese lugar, Oh, tal vez Dios se apiadará de mí después de tanto castigo, pero Dios no te oirá, Dios no te oirá. Porque Dios jamás volverá a mirar a ese lugar. Es en esta vida que tú puedes decirle, perdóname, Señor. Es en este tiempo que tú puedes decirle, perdóname, Señor. ¿Cómo pude ser tan egoísta? ¿Cómo pude entregarme al pecado? ¿Cómo pude ser infiel? ¿Cómo pude haber robado? ¿Cómo pude haber mentido? ¿Cómo pude haber sido violento? ¿Cómo pude haber hecho esto? Perdóname, Señor. Es en este tiempo. Por eso dice, volveos, volveos, casa de Israel. Acércate a Dios. Acércate a Dios. ¿Por qué tendrías que ir a ese lugar de sufrimiento sin fin? Si Dios en esta mañana te dice, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. ¿Por qué tu familia tendría que irse a ese lugar de tormento? Si tú estás aquí, eres la puerta de salvación para ellos, eres el instrumento de salvación para ellos. Puedes orar hasta prevalecer, puedes ayunar, puedes abrir tu boca, puedes corregirlos, puedes hablarles la Biblia. Puedes obligarlos a venir a este lugar. Puedes insistir hasta que ellos puedan venir a Jesús. ¿Por qué tendrían que ir al infierno? Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Que esta palabra se quede grabada en tu mente. Que puedes irte a tu casa, dormir con ella, levantarte con ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cada uno de nosotros sabe en qué le está fallando a Dios. Cada uno de nosotros conoce qué fue lo que ha hecho mal, qué fue lo que dijo mal, qué mala decisión ha tomado. Cada uno de nosotros sabe a qué pecado se ha entregado. La Biblia dice, ¿por qué moriréis? Volveos al Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convirtámonos, iglesia. Líderes, convirtámonos verdaderamente al Señor. Hermanos, jóvenes, convirtámonos verdaderamente al Señor. Vivamos como cristianos, vivamos en obediencia, vivamos en justicia. Hagamos algo más por nuestros seres queridos. Tú sabes que puedes orar más, tú sabes que puedes asistir a este lugar, tú sabes que puedes llegar a cualquier hora que quieras temprano para derramar tu corazón por esas almas que amas, por los hijos que amas, por la pareja que amas. No le dejes a Dios, no digas, Él lo hará. No, Él ha dicho que todo lo que hará será en respuesta a nuestro clamor, en respuesta a nuestras oraciones. Oh bendito Dios, ayúdanos a entender el final de los impíos, el futuro que les espera. Ayúdanos a ver en visión, ayúdanos que nuestro corazón se estremezca, Señor. Que podamos sentir como tú sientes, que podamos mirar como tú miras, que podamos comprender, Señor, en ese grado de claridad, para que de una vez por todas lleguemos a ser esos mensajeros, esos atalayas, esos rescatistas. Que podamos ir en rescate de aquellos que están perdidos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Llegará el día, amados hermanos, llegará el día en el cual, dice, Dios traerá cielos nuevos y tierra nueva. Y el ángel del Señor descenderá.